Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Pese que el presidente municipal colicencia Juan Carlos Montes Johnston anunció que el centro comunitario de San Pedro Itzicán brindaría servicios de salud como lo son servicios de médico general, nefrología y odontología, esto no ha sucedido, pese que se hizo esta promesa hace más de 5 meses, y esto lo constató cuando Señal Informativa Ocotlán visitó el poblado de San Pedro Itzicán. A causa de los trabajos de remodelación que se están realizando en la plaza principal de Ocotlán, las autoridades eclesiásticas de la parroquia del Señor de la Misericordia decidieron, sugerir rutas alternas para ingresar al templo católico.
Así que está bien sencillo, nosotros les sugerimos que entren acá por la calle de Pinoclares, por la razón de que van a estar levantando el piso allá por...
El día de ayer, la diputada local del Distrito 15, en compañía con el presidente municipal de Jamay, presentaron la iniciativa de proyecto para promover a Jamay como pueblo mágico. La intención es de que el municipio ribereño tenga apoyo para poder conseguir este objetivo.
Este fue el esfuerzo que se está haciendo desde este Congreso del Estado para darle vista a tantos municipios. El estado de Jalisco no nada más es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta.
Vecinos de la colonia Lindavista, así como Paso Blanco, se quejan de que los recipientes de basura que fueron colocados en estas colonias no han sido atendidos de manera adecuada desde hace más de 2 días, además de que hay personas externas a la colonia que rellenan con basura como escombro y pedazos de huesos estos contenedores, por lo mismo denuncian que tengan la atención adecuada.
Tiene 2 días que no ha pasado. Haz de cuenta que ese lo pusieron para el área de lo que son estas calles, pero en si vienen camionetas de otros lados, se paran y dejan montones.
Chapala busca que en noviembre del próximo año, Chapala busca que en este año se pueda nombrar a Jijic como parte del programa turístico de Pueblos Mágicos, ya que al ser uno de los principales municipios con presencia de norteamericanos y canadienses, esto pudiera potencializar aún más el turismo que existe en este municipio ribereño.
Estamos esperando una visita técnica, la cual van a venir de Secretaría Federal de Turismo, del sector federal, a revisar esto con la finalidad de que cumplamos con todo lo que es imagen urbana.
Muy buenos días, estimado radioescucha, agradecemos su confianza y su preferencia y sobre todo que nos permite entrar a su casa, su negocio y su automóvil con toda la confianza que usted día con día nos deposita en nosotros. También aprovecho ya el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos pues este informativo no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. De igual manera, le recuerdo que en este micrófono le saluda a Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. Recuerde el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100 son los teléfonos en donde pues aceptamos todos sus comentarios, críticas, sugerencias, denuncias ciudadanas de algún servicio, alguna irregularidad que usted perciba, lo puede hacer llegar por estas dos líneas telefónicas. También nuestras redes sociales, no las olvide, en Twitter, @SIOcotlán, y nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Ahí puede, pues, aportar también sus comentarios en nuestras redes sociales, estas plataformas que ya no son tan nuevas, pero que siguen siendo, pues, una sorpresa para el gran grueso todavía de la población. También, pues, recordemos que ya es miércoles, y es un miércoles que lo invito a que esté un poco más relajado, que respire, ya falta poco para el fin de semana y sobre todo pues intente pasárselo de la mejor manera en el trabajo, con la familia, disfrútelos también porque no sabemos cuándo se acaban esos momentos. Y ya dejando de lado esta pequeña introducción, pues qué tal si entramos ya de lleno a la información local.
Señal local.
Y hoy, como la nota que le traemos a principal discusión el día de hoy, es sobre el tema del Centro de Desarrollo Comunitario de San Pedro Itzicán. Desde el año pasado, el actual presidente con licencia, Juan Carlos Montes Johnston, anunció que se darían distintos trabajos de servicio, tanto de nefrología, de médico general, odontología y otras cuestiones. Sin embargo, pues en una visita que realizamos aquí en Señal Informativo Ocotlán y de acuerdo con distintas fuentes que consultamos, este lugar no ha abierto sus puertas desde esas promesas. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que trae la nota completa al respecto.
A pesar de que en agosto del 2017 el ahora alcalde con licencia de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, anunció que en el Centro de Desarrollo Comunitario de San Pedro Itzicán se brindaría el servicio de nefrología, médico general, odontología y ginecoobstetricia, esto no ha sucedido a 5 meses de ello, constató Señal Informativa al visitar el lugar. La activista de San Pedro Itzicán, Verónica Lomelí Rodríguez, afirmó estos hechos y comentó que le indigna que quienes hicieron estas promesas ya estar en búsqueda de otros puestos en el próximo periodo electoral.
Nuestra más enérgico repudio es a Aristóteles de Sandoval y por supuesto a sus exsecretarios que no hicieron nada, fueron nada más a alborotar, llevaron unas cuantas dádivas y creen que con eso la gente se va a salvar. Miguel Castro ya se largó, que lo estamos esperando muy especialmente a él. Igualmente el secretario de salud, que jamás, fueron 2-3 veces las que vino a Poncitlán y jamás tomó su papel.
En este Centro de Desarrollo Comunitario, en su momento también se anunció que se capacitará a las mujeres en actividades diversas, acciones que no se han realizado todavía. Por otra parte, la falta de atención médica sigue siendo uno de los principales problemas en los pueblos de Poncitlán. Lomelí Rodríguez afirmó que existe desatención desde hace meses en los centros de salud de la Ribera de Chapala.
hay otros centros de salud como el Chalpicote, la Zapotera en San Pedro, que ya no están yendo. El de Mezcala de la Asunción va solamente los viernes. Entonces, tú dime de qué se trata, si es una zona que ya se debe de que no han querido declarar la zona de emergencia, que no hace falta un sismo para saber que hay muertos, no necesitas ver ruinas para saber que hay muertos a diario.
Lomelí Rodríguez dijo que a las carencias de servicios hay que sumarle la poca voluntad de las autoridades para trabajar en los nuevos pozos que exigen los poblados ribereños, quienes de no ser escuchados buscarán cerrarlas con puertas ubicadas en Ocotlán, en donde confluyen el río Lerma y el Santiago. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y para conocer el estado del clima del día de hoy, de este miércoles, vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días al público. Bueno, estamos siguiendo al frente frío, se está moviendo ahora sobre la península de Yucatán. Se interna en el territorio como frente estacionario, ocasionando descenso de la temperatura y lluvias en la vertiente del sur del Golfo de México, en el sureste y estados del centro. Al paso del frente se va a formar un evento norte con vientos muy fuertes y lluvias en Veracruz y Tabasco. Por último, la línea de baja presión sobre occidente ocasiona nubosidad y alguna lluvia que se presentará para el día de hoy en la tarde aquí en esta región. Aquí en Ocotlán hoy amaneció con algunas nubes, pero ya en la mañana aumentó nubes y sol. Por la tarde continuaremos con nubes y sol. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. Probabilidad de lluvia a finales de la tarde. El tiempo estará poco caluroso en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura mínima entre los 10 grados a los 11. La temperatura máxima 25 grados. El sol sale a las 7:30. Se pone a las 18:38. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar usted al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala pues estas cuestiones climatológicas, esta pequeña sorpresa de que pudiera hasta lloviznar. Entonces, las recomendaciones, bien sabes, son las de invierno, las de siempre. Evite los cambios de clima extremoso. Si puede haber posibilidad de lluvia, pues también use ropa apropiada para este tipo de incidentes, de estas cuestiones meteorológicas. Y sobre todo, pues cuide a los más chicos y también a los más grandes del hogar, que son las personas que principalmente pueden contraer enfermedades. En fin, vamos a un corte, pero no se separe, tenemos mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde que esta emisión, este programa tiene podcast y lo puede revisar en la página de Radio Universidad de Guadalajara en www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede no solamente revisar los materiales que el día de hoy le estamos presentando, la información, sino también pues diversos podcasts que ofertamos para usted de los distintos programas que hay aquí en el 107.9 de FM. Y bueno, continuando con más, le platico de que el templo, la parroquia del Señor Misericordia, pues ha comunicado en sus redes sociales de que va a haber ingresos alternos a lo que vendría siendo el templo católico, así como también a la capilla de la Purísima. Por lo tanto, pues piden a las personas que tengan una comunicación, si vienen de otras partes del municipio, que no vengan de aquí de Ocotlán, que se comuniquen con las autoridades eclesiásticas para tener una mejor coordinación en logística, y también pues para que los feligreses puedan pues participar en sus eventos, en sus cuestiones personales, de mejor manera. Esta nota la trae mi compañero Juan Carlos Salcido, quien trae más detalles.
A causa de los trabajos de remodelación que comenzaron a realizarse en la plaza principal de Ocotlán, las autoridades eclesiásticas de la parroquia del Señor de la Misericordia decidieron sugerir en su página de Facebook rutas alternas para ingresar al templo, especialmente para bodas, quinceañeras y misas de exequias. El párroco Antonio Olivo Sepúlveda ahondó en el tema.
El asunto está bien sencillo. Nosotros les sugerimos que entren acá por la calle de Pino Suárez, por la razón de que van a estar levantando el piso allá por donde entran ordinariamente, por la calle Hidalgo, y luego se suben ahí al piso que está en el parque que se llama Miserio, donde está la fuente.
Esta sugerencia va dirigida especialmente para quienes deseen ingresar con su vehículo, ya que la calle Pino Suárez tiene el acceso adecuado para ello y no intervienen las obras. De igual manera, en la página de Facebook se hizo la invitación para las peregrinaciones que vengan de fuera, se comuniquen previamente con la parroquia por si necesitan orientación en cuestiones como estacionamientos y logística. Todas estas consideraciones aplican igualmente para la capilla de la Purísima, la cual además tiene el acceso relativamente sencillo por la mencionada Pino Suárez, comentó el presbítero. Sobre cuánto tiempo durará esta entrada alterna, el sacerdote dijo que mientras dure la remodelación, para la cual no fue informado de una fecha específica. También comentó que las misas y demás ceremonias religiosas continuarán en su horario habitual, lunes a sábado 12 y 19 horas, domingo 6 y media, 9 y 11 de la mañana y 12:30, 6:30 y 9:30 de la noche. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
En otro orden de ideas, le platico de que Jamay busca todavía pues una participación de mejor manera, quedar mejor parado en lo que vendría siendo su adhesión, a ser adherido al pueblo, al programa de Pueblos Mágicos, y por lo tanto han buscado el apoyo de la diputada local María del Refugio Ruiz Moreno, quien el día de ayer presentó en conferencia de prensa pues una serie de acuerdos legislativos sobre este tema para apoyar de manera económica y en infraestructura a este municipio ribereño que ya en distintas ocasiones ha buscado pues el adherirse a la baraja de lo que son los Pueblos Mágicos aquí en nuestro país. Juan Carlos Salcido tiene todos los detalles.
Para dar seguimiento al proyecto de incorporar a Jamay al programa de Pueblos Mágicos, es la razón que en este martes 23 de enero la diputada por el Distrito 15, María del Refugio Ruiz Moreno, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo sobre este tema, además de que es uno de los requisitos que la convocatoria demanda. Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad y posterior a ello, la diputada dio un mensaje a los miembros del Congreso.
Este fue el esfuerzo que se está haciendo desde este Congreso del Estado para darle vista a tantos municipios. El estado de Jalisco, no nada más es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Chapala. También hay estos municipios que de alguna manera pueden llevar a su vida una vida de turismo que le puede dar una realización a toda nuestra gente.
Entre los acuerdos legislativos se incluyeron el instruir al secretario general del Congreso del Estado, José Alberto López Damián, para que dirigiera el oficio a la Subsecretaría de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para que dé continuidad al proceso de incorporación al programa Pueblos Mágicos al municipio de Jamay. Del mismo modo, se hizo un llamado al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y a la Comisión de Hacienda del Congreso para que consideraran destinar al municipio de Jamay una partida presupuestal para el ejercicio 2018 y ayude a lograr la integración al programa. Posterior a la presentación de la iniciativa, la diputada del Distrito 15 junto al presidente de Jamay, Juan Luis Aguilar García, dieron una conferencia de prensa. Aguilar García comentó que ya han trabajado para lograr esta integración y puso de ejemplo cómo se han tratado las aguas del Canal Ballesteros, ubicado en el malecón del municipio.
Estamos trabajando con el Canal Ballesteros de un agua tratada y tenemos una isla que también se abastece de este Canal Ballesteros. Le estamos sembrando por ahí pescado para hacer la pesca familiar y demás. Entonces creo que en Jamay no tenemos el problema marcado como lo tiene, por ejemplo, Ocotlán o otros municipios que no alcanzan a tratar bien sus aguas.
La convocatoria cerró el pasado 8 de diciembre y se tiene contemplado admitir solamente 9 municipios de todo México para este año, de acuerdo con la convocatoria. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, antes de ir al corte quiero comentar una nota de carácter estatal, y es que elementos de la Policía Federal destruyeron 13 toneladas de marihuana en Ostitipaquillo. Elementos de la policía pues realizaron este hallazgo en el poblado de Talistaca, ahí disculpe el problema de pronunciación. Esto sucedió el día de ayer a las 11 horas del día. Informaron fuentes oficiales. El terreno se encontraba en este poblado, Talistaca, en el municipio de Ostitipaquillo, a 20 kilómetros de la carretera Guadalajara-Tepic. En el lugar se encontraron 4.500 metros cuadrados de esta hierba, de la marihuana, y 45.000 plantas se encontraban en este espacio. Las autoridades informaron que se obtuvieron en total pues 13.5 toneladas de la planta, además de que fueron arrancadas de la raíz e incineradas en el sitio. Hasta ahorita el Ministerio Público quedó a cargo de realizar las investigaciones correspondientes. Así como lo acaba de escuchar, una vez más, en estas partes del estado, pues apareció esta cuestión de plantíos de marihuana. En fin, vamos a un corte, no se separe, continuamos con mucho más al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le quiero comentar, entrando ya de lleno a las notas que hoy le traemos, antes de ello pues hacer un pequeño paréntesis para recordarle nuestras redes sociales para que nos siga, para que esté enterado de lo que sucede en Ocotlán y sus alrededores, y de igual manera pues también de lo que sucede en esta estación de radio en cuanto a su programación. Las redes sociales son en Facebook Señal Informativa Ocotlán, en Twitter @SIOcotlán, para que también esté enterado de la programación de aquí del 107.9 de FM. Puede revisar @RadioUDG107 y en Facebook Radio UDG Ocotlán. Ahora sí, quiero platicarle un tema interesante, y es que los vecinos de la colonia Paso Blanco, así como de Linda Vista, se han quejado de la existencia de camionetas de personas que llegan en horarios nocturnos a dejar basura en los contenedores que se encuentran en estas partes de la ciudad. De acuerdo con los vecinos que quisieron mantener el anonimato, estas camionetas pues atiborran los recipientes y ya prácticamente es imposible dejar más desperdicios en estas partes, en estos lugares, en estos contenedores. Sin embargo, además señalan de que no ha habido un servicio de recolección en 2 días. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco, que nos trae esta nota.
Los contenedores de basura de la colonia Paso Blanco, así como de Linda Vista, se encuentran atiborrados de desperdicios, puesto que el camión recolector de contenedores no ha pasado a recogerla. Sin embargo, los vecinos de la colonia comentan que llegan camionetas con desperdicios a llenar los recipientes, además de agregar que los contenedores se llenan rápido debido a que otras personas que no son de la colonia tiran basura en ellos. Una vecina de la colonia Linda Vista, que no quiso dar su nombre por cuestiones personales, ha sido testigo de ello.
Pues de hecho tiene 2 días que no ha pasado. Haz de cuenta que ese lo pusieron para el área pues de lo que son estas calles, pero en sí vienen camionetas de otros lados, se paran y dejan montones. Si te fijas, está ya todo alrededor y es lo que hace que se llene. Yo creo que más bien las personas de otros lados son las que vienen y dejan la basura, nosotros la tiramos en el camión, porque sí pasa el camión. Ayer no pasó, pero por lo regular pasa cada tercer día, nada más y en la noche.
Las camionetas que se paran a dejar la basura en los contenedores suelen hacerlo regularmente, además de desechar desperdicios distintos a los que genera una casa convencional, como lo son huesos y escombros. Otra vecina, que tampoco quiso dar su nombre, de la colonia Paso Blanco, mencionó ver que las camionetas son casi siempre las mismas y que cuentan con un horario para ir a dejar la basura en los contenedores.
Eso lo vi yo desde ayer, así lleno. No estoy segura si vinieron los de la basura o no, pero sí, desde ayer está así. Yo creo que se llenan porque vienen personas que no viven en el mismo parque, pues, en el fraccionamiento, y vienen y lo llenan. Los hemos visto, que bajan sus basuras, sus botes, sus cajas, llenas de bolsa de basura, y ahí la ponen. Inclusive otros llegan y vacían nada más. Quiero que salgo a caminar de mañana o de tarde, siempre me toca ver eso.
Ambas personas propusieron que lo mejor es que quiten los contenedores, pues de nada sirve si se llenan en un solo día y por personas ajenas a la colonia, ya que mencionan que prefieren tirar su basura cuando el camión recolector pase. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y recuerde que aquí en Señal Informativo Ocotlán pues recibimos también sus quejas, sugerencias, sus denuncias ciudadanas de los servicios que suceden en esta, que acontecen, mejor dicho, la falta de servicios de la ciudad. Le recuerdo que lo puede hacer llegar vía redes sociales o también con nuestros teléfonos, el 925-6019 y el 01800-633-8100. Si usted ha visto que falla la luz, la basura no está pasando o simplemente alguien está invadiendo las banquetas, esto también es material de información que aquí pues buscamos presentarle para que las autoridades también pues hagan lo suyo al respecto en estos temas. Y cambiando de temática y ya llegando a lo que es información de la región, le quiero platicar que Chapala busca que Ajijic sea parte de los pueblos mágicos, este programa turístico que pues ayuda principalmente a que los municipios tengan mayor proyección a nivel nacional e internacional. La razón por la que ellos quieren participar es por la cantidad de población extranjera que existe, tanto de canadienses como norteamericanos, y las cuestiones de acceso que tienen con Guadalajara, con distintas urbes de aquí de la Ciénega, e incluso por el clima y las tradiciones que existen en este poblado de Chapala. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco nuevamente, que trae más información.
Chapala busca desde noviembre del año pasado el nombramiento de Ajijic al programa turístico de Pueblos Mágicos, ya que por ser uno de los municipios a nivel nacional con mayor número de población extranjera de canadienses y norteamericanos, la incorporación traerá mayor beneficios a los habitantes del lugar debido a las altas tasas de turismo que se puede llegar a albergar, afirmaron las autoridades municipales. La población de Ajijic cuenta con las pautas que solicita la Secretaría de Turismo Federal para obtener el nombramiento, como accesos rápidos a Guadalajara, tradiciones propias y clima agradable, afirmó el director de turismo de Chapala, Abad Alejandro Ángel Orozco.
Principalmente porque Ajijic tiene todo para que pueda ser pueblo mágico. Pensamos que tiene el encanto, tenemos el clima, la gente, las tradiciones, las costumbres y además que está prácticamente pegado a Guadalajara porque cumplimos con todo el tipo de conectividad que tenemos desde entrar por Jocotepec, entrar por la de Guadalajara, el aeropuerto lo tenemos a 20 minutos de Chapala y principalmente por la derrama económica que va a traer al municipio.
El municipio de Tlaquepaque también compite a la par de Ajijic por el nombramiento de Pueblo Mágico. Sin embargo, la dictaminación oficial se dará a conocer hasta el mes de abril del 2018. Las etapas que se deben de aprobar son aproximadamente 5, de las cuales Ajijic lleva aprobadas 2. Los requisitos son sobre imagen urbana, un plan de desarrollo turístico municipal, reglamentos, seguridad y clima. Ángel Orozco habló sobre el tema.
Estamos esperando una visita técnica, la cual van a venir de Secretaría Federal de Turismo, de Sector Federal, a revisar esto con la finalidad de que cumplamos con todo lo que es imagen urbana, los reglamentos, el plan de desarrollo turístico municipal a un futuro de 3 a 4 o 5 años, todo eso, seguridad, todo eso te pide por parte de Secretaría de Turismo Federal. Son muchos los requisitos que se tienen que llevar, los cuales pues ya estamos cumpliendo. También te piden un comité que se haga de pueblos mágicos en el cual participen directamente empresarios, prestadores de servicio, hoteleros, restauranteros, el cual ya tenemos.
En caso de que Ajijic obtenga el nombramiento de Pueblo Mágico, deberá evitar no descuidar los requisitos de manera consecutiva, puesto que la sector podrá retirar el beneficio otorgado. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, antes de irnos al corte, ahora le quiero compartir otra nota y que tiene que ver con la visita de Ricardo Anaya a la ciudad de Guadalajara y principalmente a la Universidad de Guadalajara, quien pues en la intención de crear una serie de diálogos de manera plurales e incluyentes, pues la misma UDG va a recibir a los distintos precandidatos a la presidencia de la República. El primero en aceptar la invitación fue Ricardo Anaya, de la coalición México al Frente, quien sostuvo un encuentro con simpatizantes en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el famoso CUCEA. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, pues habló que una de las principales pendientes que urgen fortalecer aquí en México es el de la educación, cuestión que también coincidió con el precandidato panista Anaya Cortés, quien señala que es una de las cuestiones que más se tienen que trabajar en nuestro país, la educación. En otras cuestiones que se le hicieron, unos cuestionamientos que se le hicieron al rector general, detalló Tonatiuh Bravo Padilla de que la Universidad de Guadalajara es una institución plural y por lo mismo Ricardo Anaya no será el único precandidato que visite pues la ciudad de Guadalajara y también a la universidad, a la máxima casa de estudios, para tener encuentros con la comunidad universitaria. Esto lo afirmó el rector. Explicó también que se corrió una invitación para todos los aspirantes y el primero en responder fue el mismo Ricardo Anaya. El rector general dijo que este tipo de actos no violan ninguna ley electoral, pues los organizadores procuraron que acudan solamente simpatizantes a la conferencia que se dictó esta mañana en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Así como lo acaba de escuchar, Ricardo Anaya pues visitó el CUCEA, estuvo tanto con autoridades universitarias como simpatizantes exponiendo sus distintos puntos de proyectos de nación que tiene. Vamos a un corte, pero no se separe, continuamos en un momento más con mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Y bueno, ya es miércoles, y es miércoles del comentario y análisis del profesor investigador Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? Platíquenos qué tema nos tiene esta semana.
¿Qué tal, Humberto? Pues mira, en política la imagen importa, y en especial durante las campañas electorales. Desde que fue el destape de José Antonio Meade como precandidato del PRI, su campaña ha experimentado diversos cambios. En cuanto a su apariencia, conviene hacer notar que en los recientes spots apenas es perceptible la enfermedad que padece en la piel. Esto es relevante ya que esta característica del candidato no ha pasado desapercibida por gran parte de los electores, y ha servido, de hecho, para atribuirle ciertos atributos no deseados y que en realidad deterioran su imagen. Uno lo puede encontrar esto en Facebook o en Twitter. Y entonces, al hacer este cambio o maquillar al candidato en los spots, lo que se busca es contrarrestar asociaciones negativas basadas en la apariencia física. Desde luego que existen otras más, solamente menciono una. Inclusive, el mismo apellido es importante. Hemos visto, por ejemplo, que el presidente del PRI, Enrique Ochoa, se ha empeñado en llamar al precandidato de Morena como el señor López. La cuestión acá es que su apellido es más representativo, en términos mexicanos, que Meade. Una cuestión más que podemos agregar es que el apellido del PRI, pues sí se presta a juegos de palabras que buscan debilitar su imagen. Esto no sucede con el candidato de Morena, o todavía no sucede, al menos. Sin embargo, una asociación importante y que es negativa que tienen los electores en relación al precandidato del PRI es la corrupción, y esta sí es más complicado de trabajar. La cuestión con esta asociación es que, lamentablemente para el precandidato del PRI, no corresponde a su trayectoria o a su persona, de manera muy particular, pero sí al partido y al gobierno. Se entiende entonces que sus asesores de campaña reconocieran que un tema fundamental a tratar por parte del precandidato del PRI en la corrupción. Sin embargo, las promesas que ha realizado no son suficientes, y esto puede deberse a diversas cuestiones. Por ejemplo, que no existe un distanciamiento ni una autocrítica, sino que más bien hemos visto que en ocasiones hay una justificación sobre diversas acciones o hechos de lo que le han comentado o se le ha cuestionado al precandidato. Entonces, se le ve entonces a un precandidato que es más bien arropado, si se me permite el término, por el partido y el gobierno, ¿no? Entonces, aquí tendría que trabajar para que tuviera más credibilidad su discurso, pero eso tendría que pasar por un distanciamiento y que diversos hechos dieran lugar a una que tuviera una mayor que le dieran mayor confianza al electorado de que efectivamente, si ganara, va a combatir, entre otras cuestiones, la corrupción. Pero mientras no haya una especie de rompimiento o distanciamiento.
Sí, pues no tendría sentido. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su comentario, por su análisis, y que tenga muy buen día. Y bueno, ya entramos al último bloque, y el último bloque en el que quiero compartirle pues notas tanto de México como de Jalisco. Y ese, continuando con información que le he estado compartiendo en la emisión del día de hoy sobre la entidad, tiene que ver una sobre lo que vendría siendo el Comité de Participación Social del Sistema de Anticorrupción, este polémico sistema que ha llevado pues ya a distintas problemáticas en lo que ha sido desde su formación. Y es que no les han pagado ni un solo centavo del salario a los integrantes del Comité de Participación Social que conforman este sistema anticorrupción, a pesar de que ya asumieron funciones desde hace 3 meses. Tampoco a los contralores de los órganos autónomos ni a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa han cobrado por estos servicios, a pesar de que comenzaron en funciones en este mes. Así lo señaló el presidente del Comité de Participación Social, aunque descartó que esto vaya a colapsar en plazo de lo que vendría siendo el sistema. Lo que sí llamó es agilizar el presupuesto, el renglón presupuestal sobre este tema. Además, el mismo Comité de Participación Social consideró que la bolsa de 40 millones presupuestadas para 2018 en el comité pues es algo insuficiente para las funciones que va a hacer el sistema estatal anticorrupción. Así como lo acaba de escuchar, pues no han cobrado, no han podido cobrar los que integran este sistema estatal anticorrupción, ni el Comité de Participación Social, ni los magistrados, ni los contralores han podido, ni siquiera los mismos magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Estado han podido pues cobrar sobre los cheques necesarios para tener su salario correspondiente a este sistema estatal anticorrupción. También en otra información referente a lo que sucede aquí en la entidad, llegaron casi 5,000 personas de otros partidos al Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Jalisco. Esto afirmó ayer liderazgos del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el de la Partido también de la Revolución Mexicana, quienes se sumaron todas estas personas al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por medio de un comunicado, Morena indicó que 60 líderes han contagiado ya a 5,000 personas con el objetivo de hacer realidad el cambio verdadero, y no solamente en Jalisco, sino en México. Esto es lo que señala este comunicado. En el enlace del Comité Nacional de Morena en Jalisco, Alejandro Peña Villa pues les dio la bienvenida diciendo que son valientes y que se asumen al compromiso de transformar a México y a la gran nación que significa. El documento cita también al empresario ex militante de Movimiento Ciudadano, Ernesto Marín, y otras 17 personas que en algún momento fueron candidatos por esta misma fuerza política, sumados también a lo que vendría siendo personas del PRI, PAN y el PRD. Así como lo acaba de escuchar, 5,000 personas que se encontraban en el Partido de la Revolución Institucional, Acción Nacional y Morena y el PRD ahora conforman pues las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza este personaje que es Andrés Manuel López Obrador. Y hasta aquí pues terminamos la información del día de hoy, pero no olvide sintonizar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal y nacional a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7 de la mañana. Yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 24 de enero de 2011 muere en la Ciudad de México el obispo y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas de México y América Latina, Samuel Ruiz García. Vivió su infancia en Irapuato y a los 13 años de edad se fue al Seminario Diocesano de León. En 1947 fue enviado a la Universidad Gregoriana a estudiar teología. Ahí es ordenado sacerdote y en 1954 regresa a León, Guanajuato. Al poco tiempo es designado rector del seminario. En 1959 es designado obispo de Chiapas. Esta diócesis se caracteriza por su extrema pobreza y por tener una población mayoritariamente indígena. Durante años, Samuel Ruiz estableció un sistema de ayuda de la diócesis hacia la población indígena. Ruiz García prestó su colaboración como mediador en varios conflictos latinoamericanos. En especial, cumplió funciones de mediador en el conflicto de Chiapas entre el indigenista Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal mexicano. Ejerció de obispo en San Cristóbal de las Casas hasta 1999. En el año 2000 fue distinguido con el Premio Simón Bolívar de la UNESCO por su especial compromiso personal y su papel como mediador que contribuyó hacia la paz y al respeto de la dignidad de las minorías. En 2001 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg por su infatigable defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas durante más de dos décadas. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Iberoamericana, en 1997 por la Universidad Autónoma de Barcelona y en 2001 por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En abril de 2008 es nombrado por el Ejército Popular Revolucionario, mediador junto con otros intelectuales mexicanos ante el gobierno federal del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Samuel Ruiz fue acusado durante el gobierno del entonces presidente mexicano Ernesto Zedillo de esgrimir una ideología de la violencia por su trabajo con las comunidades de las que surgió la guerrilla del subcomandante Marcos y su apoyo a sus reivindicaciones sociales. A Samuel Ruiz se le relacionó ampliamente con la corriente llamada Teología de la Liberación en la década de los años 80 y 90. En la pastoral social de Ruiz se formaron algunas de las primeras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos en México. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en 1989.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.